los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan.
Bueno, pues estábamos repasando un poquito la historia del dúo dinámico y ahí nos hemos quedado anclados con el dúo dinámico y con este que también desde luego se convertía en un auténtico clásico durante la pandemia, pero que tampoco nos viene mal para hilar con el siguiente tema, porque para resistentes y para agarrarnos con ese puño cerrado a ese resistiré, pues el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, ya años en las calles, ya lunes y lunes a sus espaldas, bajo el sol abrasador y también bajo la lluvia, con mucho frío en ocasiones, pues les hemos visto pedir ante los ayuntamientos de Euskal Herria por esas pensiones dignas. Es verdad que cuando hablamos del sostenimiento de las pensiones, yo tengo la sensación de que en estos últimos años hemos, gracias a ese movimiento, ido desterrando algunos de esos tópicos que a base de repetir estaban intentando que terminara calando en la población. Eso de que no son sostenibles, eso de que no puede ser, eso de que en un futuro van a tener que acabarse con las pensiones, me da a mí la sensación de que el movimiento de pensionistas sí que ha conseguido algo, y uno de los grandes hitos ha sido romper con ese topicazo que nos estaban intentando hacer tragar a base de intentarlo una y otra vez y hacérnoslo tragar una y otra vez. Ya sabemos que sí son sostenibles, cada vez que salen las cuentas, cada vez que se hacen números sí que sale que son sostenibles, lo que no falta es voluntad, lo que falta es voluntad política para hacerlo. No falta voluntad de seguir en las calles y la población tenemos que seguir también nosotros ahí. Iba a decir apoyando a los pensionistas, pero en realidad es apoyando a nuestros yoes del futuro, quienes en un momento dado queremos también poder jubilarnos y vivir pues una vida digna, no una vida de lujos, no una vida con riqueza, ni muchísimo menos, una vida digna, con acceso a la salud, con accesibilidad a los medios de transporte, con una vida pues más o menos tranquila, una jubilación tranquila, que tampoco es que sea, digamos, una proyección de futuro demasiado ambiciosa. Digo yo, no lo sé, algunos dirán que sí, que qué barbaridades estoy diciendo. Carlos Ruiz es portavoz del movimiento de pensionistas de Euskal Herria y nos visita un día más porque creo que ahora ya en septiembre vuelven esos lunes a la calle a reivindicar esas pensiones dignas, como digo, pero concretando sobre el terreno qué es lo que suponen esas pensiones dignas con una iniciativa legislativa popular que las equipare al salario mínimo interprofesional. Carlos, bienvenido, hola.
Apa.
Aupa, es mucho pedir, ¿no? Lo que digo, una jubilación tranquila.
No es mucho pedir, es posible y necesaria.
¿Creéis que sí que se ha ido rompiendo un poco con eso que nos intentaron hacer tragar tantas veces con tanta insistencia de que no eran sostenibles?
Bueno, el último informe que ha hecho la Comisión del Gobierno, que está obligada a hacer una evaluación anual sobre la situación de las pensiones, dice que son, hoy por hoy, son viables, totalmente cubiertas con las cotizaciones que se vienen haciendo. En el futuro no sabemos lo que nos esperará, pero de repente, y así pensando en el futuro inmediato, lo que sí está claro es que hay capacidad económica para poder sostener las pensiones tal como están y mejorarlas.
Uh-huh. Y equipararlas al salario mínimo interprofesional.
Ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo de la iniciativa legislativa popular, que es una dinámica muy importante, que es una dinámica que continuamos con ella desde abril, que presentamos las firmas, exactamente en 145.124.
Te quedabas muy corto.
Muy cortito.
Hay muchísimo apoyo, muchísima parte de la población que quiere sacar adelante algo así, y los que no se habrán enterado y no habrán firmado.
Por supuesto, también el periodo ha sido muy limitado, ha sido un periodo en el que había fiestas, Semana Santa y mucho despiste por ahí, pero bueno, hemos logrado un hito importante, ser la iniciativa que más firmas ha conseguido en este tema de iniciativa legislativa popular.
Uh-huh. El objetivo, como decía, es equiparar esa pensión al salario mínimo porque al final el salario mínimo, entiendo yo, que se calcula para llevar a cabo una vida. Y al final de eso se trata, con la pensión también, ¿no? De que se pueda desarrollar una vida.
Eso es. O sea, el tema es que para cubrir lo que hoy por hoy tenemos en la calle, que son las necesidades de vivienda, de alimentación, de vestido, de tener un poquito de ocio también, efectivamente se necesita una determinada cantidad de dinero que no es en absoluto ni los 800 ni los 600 que se tiene cantidad de pensionistas. O sea, si no se llega como mínimo al salario mínimo interprofesional, estamos creando situaciones de pobreza y de pobreza aguda. Y esto cada día los medios de comunicación sois capaces de entender y de transmitir que va creciendo cada vez más la pobreza.
Sí, porque vemos cómo aumenta el precio de la vida, el precio de la vivienda, que es verdad que muchas veces cuando hablamos, Carlos, del precio de la vida o de la vivienda, parece que solamente hablamos de los jóvenes, ¿no? Que es verdad que lo tienen muy crudo, ya lo sabemos, lo estamos viendo y es una auténtica desgracia verdaderamente no poder hacer una vida autónoma, independiente, pero es que hay que recordar y no dejar de lado que hay muchos mayores que también están en esa tesitura.
Sí, sí, hay muchos mayores, no solo eso, sino que además sostener la propia vivienda con los impuestos, el IBI, bueno, todos los impuestos, la luz, el precio del agua, el precio de todos los impuestos que tenemos va subiendo cada día más y efectivamente eso se va restando de una pensión mínima que sube justo porque conseguimos con nuestras movilizaciones el IPC. Y el IPC es una referencia aún todavía hoy pobre, sobre todo pobre para aquellas personas que tienen las pensiones mínimas, que son el 60% de la población pensionista, que están muy por debajo del salario mínimo interprofesional.
Ya lo sabe la gente, pero yo lo repito, eso se consiguió con protestas en la calle, porque si fuera por los gobiernos, hubieran dejado esa subida de las pensiones en una cosa absolutamente ridícula y que iba a suponer una pobreza de facto para todos los pensionistas.
Eso es, por recordar, reforma del 2011, reforma 2012 y reforma 2013, que supuso que estuvimos cobrando cero, crecimiento cuando el IPC estaba subiendo y el último gobierno de Rajoy nos impuso el 0,25 de crecimiento cuando el IPC estaba por el 3, el 4 y el 5%. El resurgir del movimiento de pensionistas supuso primera victoria, conseguir romper ese 0,25, conseguir que al menos se aplicara el IPC oficial. Yo creo que esto ha sido una gran victoria del movimiento y que el sostenimiento de las peleas en la lucha, en las calles, los lunes, ha supuesto que no habría, en principio, un retorno al 0,25. Y no solo eso, sino también se ha avanzado en el tema de la brecha de género, que hoy por hoy afecta a un sector importantísimo de mujeres, que o bien han cotizado menos o tienen jornadas partidas, jornadas de atender el trabajo fuera de casa y dentro de casa. Entonces, al no cotizar lo suficiente, la brecha de género se ha hecho como un elemento importante que afecta sobre todo a las pensiones de las mujeres.
Escuchando eso, no sé si se entiende que haya pensionistas que voten a la derecha, que voten a volver a defender esa subida del 0,25%.
Es incomprensible, desde luego es incomprensible, porque al mínimo que pienses un poco, estamos viendo los ejemplos de los pensionistas que están sufriendo en Argentina, palizas, machaqueos, y solamente por reivindicar una pensión mínima.
Sí, sí.
Digo, en Argentina, pero es que en todo el mundo tenemos todavía el tema de los chalecos amarillos del Estado francés, donde hoy por hoy se está planteando que o yo, el señor Barroso, creo que se llama el presidente de Francia, o yo o el caos. Y eso no puede ser. O sea, el tema de reducir las pensiones, el reducir el poder adquisitivo de los salarios y aumentar el número de días y horas y años de cotizaciones, supone que de alguna forma va a afectar en toda Europa y en todo el mundo. Hay dinámicas en ese sentido de retroceso.
Sí.
¿Dónde va a ir a destinarse esos recortes? Fundamentalmente al proyecto este de armamento.
Sí.
Estamos hablando de 700.000 millones de euros para el gasto militar, que desde luego lo único que está provocando son situaciones de empeoramiento para todas las clases, todas las poblaciones, todos los países, y que nos está llevando a la ruina.
Incluso más de la cantidad que van a recortar, porque ya ha dicho Macron que congela pensiones, suprimirá festivos, y esto va a suponer un recorte de 44.000 millones, pero va a invertir en tanques 64.000 hasta 2027, así que las cuentas les dan muy bien a ellos, a los bolsillos de la ciudadanía parece que no tanto. Estamos hablando de esa pensión mínima, equiparable al salario mínimo interprofesional, justo en unos tiempos en los que estamos escuchando también reivindicaciones en firme para que ese salario mínimo interprofesional sea en Euskadi uno propio, ¿no? Que se calcule propio con los números de aquí para que salgan las cuentas con el IPC de aquí, con el nivel de la vida de aquí.
Realmente existe esa necesidad de hacer un cálculo de cuál es la pensión mínima necesaria para nuestro territorio, porque el coste de la vida, para empezar, es mucho más alto que en el resto del Estado, que de alguna forma el tema del desempleo, el tema de la necesidad de la formación de personas exigen que en este momento haya un alza en las cotizaciones, que eso es lo que repercute fundamentalmente. El tener un salario mínimo alto o tener salarios altos repercute en las cotizaciones de la Seguridad Social para que las pensiones sean viables. Tenemos que tener en cuenta que hoy estamos cobrando las pensiones de las cotizaciones que se hacen el día de hoy. Y en el futuro pensamos y debemos de mantener este ritmo. Por eso, precisamente, es muy importante vincular tanto el salario mínimo como la pensión mínima. Es cuanto más alta sea la pensión mínima, equivalente al salario mínimo, más altas serán las cotizaciones y, por lo tanto, más oportunidad de mantener unas pensiones dignas para el futuro.
El gobierno vasco no dice que no, pero ha encargado un informe jurídico para analizar si esto tendría encaje constitucional, una iniciativa legislativa popular que habéis presentado, esa equiparación de las pensiones al SMI. No termina de saber el gobierno vasco si esto tiene encaje o no, ¿no? Eso es lo que parece en estos momentos.
Sí, nosotros entendemos que esta es una fórmula o una forma de marear la perdiz, que se suele decir, porque cuando se presentó la ILP en el Parlamento ya se hizo un informe jurídico que cumplía toda la legalidad necesaria y exigible para ser admitida a trámite. No solamente hemos cumplido la legalidad, sino que además hemos recaudado, como he dicho antes, 145.124 firmas, que son un apoyo importantísimo, y hoy por hoy lo que reclamamos es que el gobierno vasco, concretamente los dos partidos que lo sustentan, el Partido Socialista y el PNV, deben de pronunciarse a favor de admitir a trámite esta iniciativa legislativa popular, porque de lo contrario sería un fraude total, un fraude de ley y un fraude democrático. Y entendemos que se tienen que pronunciar cuanto antes. Hay una reunión prevista, o mejor dicho, hay un tope de fecha para resolver el tema de ese informe famoso que han pedido, es el día 8, que es el día que nosotros volvemos a las calles, a las plazas, y esperamos que sea, en principio, nulo total, porque no es necesario el informe, y por lo tanto que se dejen de dar vueltas a la tortilla y se pronuncien claramente a favor de admitir a trámite. Es su obligación como miembros del gobierno y como grupos parlamentarios en el gobierno de Gasteiz, que es donde se tiene que resolver el tema de la iniciativa legislativa popular.
Hablamos también de otros asuntos, Carlos. Claro, las pensiones es verdad que es lo que garantiza poder hacer cualquier otra cosa, como por ejemplo coger el tren, ¿no? Que también ha sido una de vuestras reivindicaciones en este último año, en este último curso. Esa accesibilidad a los trenes, hombre, bastante inexplicable. Yo creo que veíamos las fotografías hace unas semanas, creo que era en el Correo, en el periódico, de un señor al que le tenían que bajar entre varios viajeros del vagón porque no podía bajar al andén por sí mismo. Hombre, en 2025, la verdad que uno dice, tan pobres somos como para no poder poner de verdad un sistema que pueda facilitar y que pueda garantizar algo que es un derecho, que es acceder al transporte público. ¿Cómo está el tema?
Bien, entendemos que el derecho a la accesibilidad universal es un derecho para todas las personas y sobre todo para aquellas personas que tienen movilidad limitada. Como bien has dicho, el ejemplo está clarísimo. Hicimos en primavera una movilización importante en Bilbao solicitando entonces a Adif el tema de mejorar la situación de la accesibilidad en las estaciones de Renfe, del tramo Orduña-Bilbao, pero eso ya ha sido, ese tramo ha sido transferido al gobierno vasco y hoy por hoy la patata caliente la tiene el gobierno vasco, o sea, tiene obligación de responder cuanto antes, porque no es un tema muy complejo, no es un tema muy difícil, se puede hacer con soluciones intermedias en periodos en el que puede haber planes para mejorar el conjunto de la accesibilidad de los trenes, incluso con la prometida cambio de sistema de vagones más accesibles, etcétera, etcétera. Pero lo que sí está claro es que el día a día de las personas, que son muchas, por desgracia, que tienen movilidad reducida y tener que moverse a los hospitales, a los centros de salud, en fin, incluso por el sistema de ir a tener que ir a hacer compras o lo que sea, pues es necesario que se le dé una solución cuanto antes. Y esta es una de las previstas movilizaciones que tenemos para esta de otoño. Volvemos otra vez a las calles. Ya el día 18 de agosto, en la manifestación, manifestamos un poco el problema cuando iban 6 sillas de ruedas delante de la pancarta de la manifestación que hacemos anualmente en la Estenagusia. Pero es un tema que vamos a hacerlo con mayor alcance, mayor movilización.
Bueno, pues tomaremos nota y hablaremos de cara también a esa movilización. Tampoco queremos olvidarnos el Día del Mayor, que está a la vuelta de la esquina. ¿En qué cae, Carlos?
Es el 1 de octubre, siempre es el año o el Día Internacional de las Personas Mayores, que nosotros solemos celebrar, entre comillas, lo de celebrar con movilizaciones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos pendiente todo el tema de las residencias, que siguen exactamente igual que después del periodo COVID, con el tema de la atención a las personas mayores en los centros de día y en los centros de salud. Y, por lo tanto, hay dos dinámicas más allá de la ILP que son importantes, que es el tema de tras el pacto de salud de Osakidetza, la situación sigue empeorando y, por lo tanto, habrá movilizaciones en torno a exigir una calidad de atención a Osakidetza de calidad y habrá movilizaciones en torno a replantearse el tema de cuál es la situación de las residencias con las personas que están en estos centros, que están amontonadas, que no se les atiende con el ratio de personas suficiente ni la calidad de servicio suficiente como para tener una vida al final de su vida, una vida digna. Y, por lo tanto, ya en este momento se dibujan varias movilizaciones, se dibujan varias iniciativas de movilización, teniendo en cuenta que también en noviembre tendremos los presupuestos. Y en los presupuestos exigiremos que las partidas económicas que son en este momento un nivel de recaudación de los más altos que está teniendo las haciendas forales, las haciendas públicas, se dediquen directamente a tanto al complemento de las pensiones como a atender las necesidades y la mejora de Osakidetza y de la situación de las residencias.
Bueno, vais a pedir por defensa, ¿no?, en tanques. O igual habría que blindar las pensiones con tanques. Igual os iba mejor, Carlos, no lo sé.
Bueno, los pensionistas ya nos hemos pronunciado varias veces en contra de la guerra, en contra de la situación del genocidio que está ocurriendo tanto en Palestina como en otros puntos del mundo, porque evidentemente no es la única guerra la de Palestina. Bueno, más que guerra es un genocidio, porque no hay dos partes compitiendo, sino solo una que quiere quitar del medio a toda una población. Y tenemos también algún tipo de movilizaciones que hemos hecho este verano denunciando situaciones críticas en este sentido. Entendemos que el gasto de la guerra debe ser revertido. O sea, si quieres paz, no hagas la guerra.
Bueno, pues hoy queríamos hacer un comienzo de vuelta al cole o vuelta a las plazas, vuelta a la calle por parte de los pensionistas en esta temporada que comenzará ahora en septiembre. Volvéis el lunes a la calle, este mismo lunes.
Y el día 8.
El día 8, este 8 lunes, ¿no? El siguiente. Nos queda nada, medio minutito, Carlos. A quien todavía no se haya acercado a las manifestaciones o a las concentraciones de los lunes, ¿qué le dirías a quien diga, el caso es que yo estoy de acuerdo con lo que estoy escuchando, me parece razonable, Pero es que, es que salir el lunes es que me va muy mal, que tengo mucho recado que hacer.
Llevamos casi 8 años de movilización. En el 15 de enero cumplimos 8 años de movilización continuada y, desgraciadamente, es necesario seguir movilizándonos si queremos sostener como mínimo lo que tenemos y conquistar nuevos pasos y nuevas conquistas. Efectivamente, la calle va a ser nuestra fórmula de reivindicar, de plantearnos el emplazar tanto a los gobiernos como a todas las instituciones que tienen responsabilidad en pensiones, en residencias, en sanidad, en educación, en un montón de uh-huh. iniciativas en las que estamos en las que estamos implicados.
Bueno, pues Carlos Ruiz, portavoz del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, gracias por visitarnos, por contarnos de todo esto interesante. Es que ricasco.
A la suerte.